RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la voz desesperada de los que se juegan la vida en busca de una vida mejor. Fue todo muy rápido. Me cuentan que empezaron a gritar, a agarrarse los unos a los otros. Saltaron al mar casi sin ropa para tratar de no hundirse por el peso. Muchos sienten que aún están en el barco, que van a morir. Gritan llorando, mamá. Dicen que si van a morir, quieren hablar antes con ella.
Pasan días, semanas, en barcazas, hacinados, sin saber si llegarán a su destino.
Los nuevos contactos del gobierno español y Marruecos en marzo de 2022 se tradujeron en un freno de las salidas de pateras. España se mantuvo como el único país del Mediterráneo que encadenaba descensos en las cifras de inmigración irregular mientras se disparaban las llegadas en Italia y en Grecia, pero esa tendencia a la baja se invirtió y lo hizo con rapidez. Giró en agosto. Finalmente, España ha cerrado 2023 como el segundo país de la Unión Europea con más entradas, solo por detrás de Italia. También es el segundo país con mayor aumento de la inmigración irregular. Los últimos datos del Ministerio del Interior registran un 76% de aumento respecto a 2022, con más de 50.000 entradas irregulares. Este es el segundo registro más alto de la serie histórica, solo superado en 2018. Marruecos, Senegal, Argelia, Guinea o Costa de Marfil son los cinco países de donde proceden la mayor parte de los que alcanzan de forma precaria las fronteras españolas. Y hoy conocemos a los españoles que están al otro lado, en los puntos de salida de los migrantes hacia España.
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
Hoy, misioneros en el exterior.
Y la primera parada en esta ruta mediterránea de los migrantes la vamos a hacer en uno de esos puntos de salida, en Marruecos. Vamos a saludar al misionero jesuita en Tánger, Álvar Sánchez Calvo. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atender la llamada de Españoles en el Exterior. Comentábamos, señor Sánchez, que uno de los puntos de salida es Marruecos. ¿Cómo está la situación ahora mismo allí?
Bueno, en función del lugar, está de una manera o bien de otra. Está más tranquila la costa norte, ¿verdad? La zona que va desde Tánger, Tetuán, Alhucemas, Sanador. Y, sin embargo, hay mucha más movilidad, agitación en la parte sur, allí justo enfrente de las Islas Canarias, que es ahí, bueno, pues Layún, Tarfaya, Tantán, Dakhla.
Lo cierto es que desde agosto, más o menos, hubo un descenso de esas salidas, pero desde agosto se ha reactivado de forma brutal, diríamos, y hay la ruta migratoria, una de las más peligrosas, que es la Canaria, se ha reactivado y hay muchísimas llegadas a Canarias.
Así es, así es. Esto se debe sobre todo a lo sucedido en Senegal. De hecho, por primera vez, la nacionalidad senegalesa ha pasado por delante de la marroquí en número de llegadas al archipiélago. Bueno, es terrible. Salen, o sea, son muchos días de ruta en el mar, en el océano. No tiene nada que ver el Mediterráneo con el océano Atlántico. Ellos salen en pirogue, las piraguas que utilizan para pescar. Es súper expuesto y peligrosísimo. Y por eso, siguiendo, bueno, pues las estadísticas que nos presentan las compañeras de Caminando Fronteras, más de 6.000 personas han fallecido en la ruta hacia las Islas Canarias el año pasado.
Y esa ruta no se frena. Estamos hablando de una de las rutas migratorias más mortíferas porque si las está habiendo muchísimas llegadas al Hierro, por ejemplo, pero si los que salen no llegan al Hierro, se pierden en el Atlántico.
Sí, sí, evidentemente, bueno, es que es difícil hablar de porcentajes, ¿verdad? Pero se calculó que una de cada cinco personas fallecen en su intento de alcanzar una de las islas del archipiélago y que, bueno, si haciendo números salen, fallecen pues más de 15 personas cada día, ¿no? A lo largo del año pasado, eso es lo que nos revelan los números, una situación de emergencia humanitaria y bueno, ante la cual, desgraciadamente, no tenemos una respuesta. Nosotros lo que tratamos de hacer es acompañar esta fragilidad humana en la medida de nuestras posibilidades con, bueno, pues ya está, con unas estructuras, ¿verdad?, de apoyo más bien frágiles y unos equipos que reciben el impacto y lo sufren de toda esta situación.
Uh-huh. Padre, ¿qué es lo que usted trabaja en uno de los puntos de salida? ¿Usted trabaja con estos migrantes? ¿Qué es lo que se encuentra ahora mismo?
Bueno, yo ahora mismo estoy como secretario general de Cáritas Marruecos y como director de Cáritas en la diócesis de Tánger. Uh-huh. Entonces hacemos el acompañamiento a diferentes equipos y estructuras y sobre todo pues eso, organizaciones de iglesia como la Delegación de Personas de Migraciones o los equipos de Cáritas en la Unidajla. Entonces, bueno, lo que vemos es un sufrimiento que va en aumento y una vulnerabilidad creciente de las personas. También ya hace años que el rostro, ¿verdad?, de la persona en movilidad pues va volviéndose más joven, también más femenino. Entonces, bueno, es una situación que nos preocupa a todos. Cada vez hay más personas menores, ¿verdad?, que afrontan este desafío solas.
Y solos.
Es muy complejo. Y solos, sí.
Entonces, como decía, ese perfil de los migrantes ha cambiado y, por ejemplo, los que llegan a Canarias, hay más de 5.000 menores que han llegado solos a las islas y esos que parten solos.
Sí, sí, eso es. Es un fenómeno que nos convocó a las Cáritas de nuestra región del Mediterráneo. Hace dos meses nos encontramos en Túnez precisamente para debatir alrededor de esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en las rutas migratorias para que con tanta frecuencia encontremos, bueno, pues a menores solos, ¿no? Y nos damos cuenta y nos preguntamos dónde están las familias, ¿verdad? Y aquí es lo que sucede, es tremendo, claro. Hay familias pues que han fallecido, hay familias que están pues en un duelo muy difícil de gestionar, hay familias que están tratando de buscarse la vida como pueden y las hay que están desplazadas. Es que claro, es muy complejo. Y luego hay, bueno, pues personas, ¿verdad?, que viendo la dificultad de sus contextos, no debemos olvidar que la situación de violencia que está sufriendo el Sahel, bueno, pues se ven obligadas, ¿no? Por eso el dicasterio nos recuerda que de lo que se trata es de garantizar los derechos para que las personas puedan tomar la decisión de emigrar o de no tener que emigrar, porque ahí nos encontramos con muchas víctimas que diríamos de migración forzosa. Uh-huh. O me voy o aquí arriesgo mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué tiene más sentido? ¿Arriesgar la vida ante un proyecto o arriesgar mi vida ante ninguno? Bueno, pues ahí hay una respuesta que puede resultar más chocante para algunos cuando lo miramos de lejos, pero que para ellos es que está clarísimo, ¿no? Por eso vienen, por eso salen de casa.
Padre, es una pregunta prácticamente sin respuesta. ¿Qué se puede hacer?
Uy, muchas cosas. La primera creo que es súper importante y es cambiar nuestra mirada. ¿Por qué? Pues porque muchas veces sentimos o los medios, algunos medios de comunicación nos señalan la movilidad humana como una amenaza cuando, bueno, nuestra experiencia es que no lo es, al contrario, que es la posibilidad de entrar en comunión con un capital humano desconocido, diverso, rico, que nos humaniza más. Somos testimonios de una resiliencia contra todo pronóstico. Es inexplicable, es alucinante. Y cuando, por ejemplo, nosotros en nuestras sociedades de destino, es decir, pues en España, ¿no? ¿Quién no tiene pues un sobrino, una sobrina, no sé, que se encuentra pues en un momento, ¿verdad?, de la adolescencia o lo que sea, pues pasándolo mal, sufriendo, sientes a la persona frágil? Bueno, ante esa fragilidad de nuestras sociedades, te das cuenta de la capacidad humana de sobrevivir a toda desesperanza. Es decir, hay algo en este capital humano que llama nuestras puertas que puede ser transformador de nuestras sociedades y que nos puede ayudar. Nosotros también necesitamos ser sanados y ser ayudados.
Y dar oportunidades en el país de destino.
Bueno, esa es la clave. Esa es la clave. Sí, porque, bueno, sí, todos necesitamos poder realizar nuestro proyecto de felicidad en el lugar que más amamos, que suele ser el propio. De la misma manera, y esto está pues en la Convención de Ginebra, tenemos el derecho humano, ¿verdad?, de emigrar cuando nuestra vida se encuentra en riesgo. Y es algo que, bueno, simplemente cuando deseamos hacerlo. Que es como, que es claro, luego el tema es si hay vías legales para hacerlo o no. Por eso yo, por ejemplo, no estoy en España, porque he deseado estar en otro sitio, ¿no? Y eso lo puedo hacer. El tema es cómo y a través de qué canales pues llego al otro país.
Padre, ¿cuánto tiempo lleva usted allí en Tánger?
En Marruecos, porque he estado sobre todo en Nador, también en Tánger, ahora estoy más en Marrakech. Es casi 6 años, sí. 5 años y medio largos.
¿Tiene intención de quedarse más tiempo?
Bueno, soy jesuita, entonces lo que haga falta, digamos que nosotros somos enviados por nuestro provincial, allí donde más falta vamos y a donde se considere que podemos ofrecer un mayor servicio, entonces puedo estar aquí más tiempo y bueno, como ha sido el caso en uno de los anteriores destinos, pues llegado el momento, pues puedo salir de Marruecos, claro.
Álvar Sánchez Calvo, misionero jesuita en Tánger, muchas gracias por atendernos y por poner luz un poco en esta situación desde el otro lado.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Chao.
ليك تشكراتي اللي ضيعت حياتي ما كانت هديت بكل احتراماتي غادي نخرج مسكاتي ونقول لك خبيث مبروك عليك خسارتي خويت لك بلاستي الدنيا راها ليك ندي عشقي وحنانتي ونخلي لك ملاحتي هي تخلص ومرة إمبراطور ومرة أنت إمام أنت ممثل فور تلعب أي دور واو يا سلام نتمنى تشوف النور وذنب مغفور راك عايش في ظلام ضربة منك
y seguimos esta ruta migratoria. Vamos a hacer la segunda parada en Argelia, en la ruta mediterránea. Vamos a saludar al misionero Padre Blanco, José María Cantal Rivas. Hola.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Usted, o tú, como nos ha pedido que nos tratemos, trabajas con los emigrantes que están casi a punto, ¿no?, de intentar cruzar al otro lado del mar.
Lo que yo constato es que pasan por aquí, pero no tengo una implicación directa con ellos, salvo puntualmente.
Si es un punto de paso para continuar con esa ruta migratoria.
Sí, Argelia es, digamos, es el cruce donde los emigrantes que vienen de África subsahariana deciden si van hacia Túnez o hacia Marruecos. Es la encrucijada, por así decirlo.
Padre, ¿cómo está la situación ahora mismo allí en Argelia?
Bueno, Argelia no quiere que haya emigrantes, no quiere que el país se convierta en una parte de del recorrido migratorio, o que incluso los emigrantes se instalen aquí, de modo que no se les facilita la vida. No se puede decir que se les mate o se les dispare en cuanto se les ve, pero no se les facilita la vida. La inserción es muy difícil. A menudo hay redadas de la policía que cogen a los emigrantes y los llevan a la frontera con Níger o con Malí, y allí los dejan. No hay posibilidad de obtener el estatuto refugiado una vez que uno entra aquí, y últimamente los medios de transporte públicos han sido, digamos, se les ha llamado la atención, vamos a decirlo así, diciendo que si transportan personas en situación irregular, pueden ser considerados como cómplices de migración ilegal, con las penas que eso conlleva. Entonces, eso ha hecho que actualmente viajar en transporte público, cuando uno tiene pinta de extranjero, desgraciadamente de extranjero de África Negra, pues es bastante complicado. Tienes que ir no solo con la tarjeta de residente, sino además con el pasaporte, lo cual es una incoherencia.
¿Podríamos entonces decir que se ha endurecido y se han ampliado los controles para los migrantes?
Ampliado, endurecido, no sabría decirlo, porque no sé si hay un antes y un después, una fecha. Lo que sí es seguro es que esta política la presión no disminuye.
Durante la pandemia hicimos alguna entrevista contigo y comentábamos que había habido un parón, ¿no? Uh-huh. En ese punto de paso de los migrantes para intentar buscar una vida mejor fuera de su casa. ¿Ha aumentado la llegada de migrantes y los que intentan buscar una vida mejor?
Bueno, como yo os dije, yo aquí vemos los que cruzan para ir a izquierda o derecha. Uh-huh. Entonces vemos poca gente asentarse aquí. Lo que sí constatamos es que no disminuye. Yo no sé si aumenta, pero no disminuye. Sean cuales sean las medidas y las políticas que haya en Europa o en los países de la frontera sur, este flujo migratorio no disminuye, y yo no creo que eso sea... yo creo que esto es imparable. Esto es imparable por mil razones, independientemente de que nos guste o no nos guste, de que haya razones para emigrar o no. Esto tengo yo la impresión de que es imparable.
¿Cuál es tu labor, vuestra labor, que hacéis allí en Argelia?
Bueno, con los emigrantes, pues desde que hace 2 años las autoridades nos obligaron a disolver Cáritas Argelia, uno de los motivos era que no se podía trabajar con emigrantes. Entonces, pues no hay actividad organizada con este colectivo. Hay actos puntuales, visitas a hospitales, visitar a las mujeres que acaban de dar a luz, a los enfermos, llevar alimentos, acompañar a alguien a la estación de autobuses para ver si el autobús se lo lleva o no, pues recogerlo. O sea, hay actos puntuales, pero... los emigrantes, su prioridad es la de llegar a Europa. Entonces, los lugares como las iglesias, eso para ellos son un lugar donde descansar un poco, tomar fuerzas, obtener quizás algún tipo de ayuda material, lo que sea, espiritual también, puesto que confían mucho que el Señor les va a abrir el Mar Rojo y van a poder pasar, pero no hay actividad, ya digo porque se nos ha prohibido, no hay actividad organizada con ese colectivo.
Esa actividad, dices que se ha cortado hace un par de años. Antes sí podíais trabajar con ellos.
Sí, sí, antes teníamos pues lo que llamábamos centro de día, centro de escucha, guardería para las mujeres que tenían hijos, teníamos gente que visitaba los hospitales buscando a los emigrantes que estaban enfermos, evidentemente cristianos o no. Teníamos dos centros, aquí en la capital había dos lugares donde la gente podía venir a buscar un asesoramiento jurídico, humano o psicológico. Todo eso pues ha desaparecido, desgraciadamente.
Supongo que es una decisión del gobierno, será duro porque vosotros habéis estado con ellos muchísimos años y ahora no podéis hacerlo.
Bueno, claro, es duro porque la gente con la que tú tenías una vinculación humana, simplemente humana, pues ahora dices, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Pero eso también afecta a estas decisiones. A mí me cuesta decirlo porque yo como Argelia, ¿no? Pero con esta decisión de prohibir que en el transporte público haya emigrantes ilegales, ese es el objetivo, pero de hecho se ha convertido en una actitud discriminatoria. Doy un ejemplo, mis compañeros, tengo compañeros de Canadá y compañeros de Guinea, cuando van a coger el autobús, al compañero de Guinea no le venden el billete y al compañero canadiense sí se lo venden. Entonces, son extranjeros y al canadiense se le nota que no es de aquí. Entonces, eso ha hecho que haya una especie de discriminación explícita y luego también se fragiliza a las personas, puesto que ahora no pueden ir a los hospitales, si están enfermos, tienen miedo. Los que les alquilan casas a precios, digamos, prohibitivos, pues pueden hacerlo impunemente. Los que te contratan para una jornada de trabajo, dos jornales o tres, y luego no te los pagan, tú no puedes ir a la policía a quejarte. Claro, toda esta lucha contra el tráfico ilegal de personas, que es positiva, pues se ha hecho de forma que, desgraciadamente, mucha gente perjudica. La idea es buena, el objetivo es bueno para el gobierno, ¿no? Pero yo creo que se podría haber hecho de otro modo.
¿Qué otras labores? Nos comentaba que acuden al hospital, hacen acompañamientos. ¿Qué otras labores hacen allí, en su día a día, ayudando?
Bueno, pues yo estoy en un santuario dedicado a la Virgen María, pues lo primero es abrir la puerta todos los días y recibir a la gente. El 98% de los que visitan musulmanes, pues algunos vienen pidiendo para rezar para que su hijo deje las drogas, otros rezan para que la familia vuelva a unirse, otros vienen a buscar un lugar tranquilo, otros vienen a preguntar cosas sobre el cristianismo, otros buscan si pueden hacer un matrimonio, ellos son musulmanes y son mujeres cristianas, se pueden hacer un matrimonio mixto, otros vienen pidiendo que se les pague una factura de la luz o del agua, alguna medicina, pues hay de todo, todo lo que imagino hay en todos los lugares. Cuando tú abres las puertas a todo el mundo, pues no sabes quién va a entrar, igual entra un loco, igual entra un turista, igual entra... Bueno, pues ahí estamos.
Y las puertas siempre están abiertas.
Sí, nosotros y las puertas siempre están abiertas, ¿no? Creemos que es algo que se tiene que ofrecer a todo el mundo, la posibilidad de entrar en el santuario sin que tenga que pasar un examen, ni una barrera, ni un... Bueno, pues creemos que eso también, esta cercanía, es una forma de contribuir a que la gente se conozca mejor. Nosotros también estar más sensibles a lo que vive la gente en Argelia. Pues si solo estuviéramos entre nosotros, pues se nos escaparían muchos detalles de lo que es la vida cotidiana, a veces muy dura, del argelino medio.
Padre, ¿cuánto tiempo llevas allí?
Pues desde septiembre del 2002. Ya van siendo unos poquitos años.
Unos cuantos. ¿Tiene intención? Sí, sí. ¿Tienes intención de quedarte más tiempo allí?
Como se dice por aquí, inshallah. Si Dios quiere, sí. Yo, mientras el cuerpo aguante.
Pues padre José María Cantal Rivas, misionero padre blanco, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, que además sé que está malo. Y gracias por hacernos una fotografía. Gracias por hacernos una fotografía y contarnos qué es lo que está pasando allí.
Bueno, fotografía desde mi ángulo, porque igual desde otro ángulo la fotografía sería de otro modo.
Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Bien, pues gracias a vosotros por haber pensado en mí.
Y llega el turno de la sección mensual en Españoles en el Exterior con las obras misioneras pontificias. Hoy nos cuentan su agenda de abril y además nos van a contar su agenda con la resaca de la Semana Santa. José María Calderón, director de las obras misioneras pontificias, hola.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos? Bueno, empezamos el mes de abril. Ya ha pasado la Semana Santa y empezamos muy fuerte. Vamos a estar una semana en Bucarest, en Rumanía, con las personas que organizan las Juegas de Infancia Misionera de toda Europa, para ver si hacemos algo bonito. Y luego, sobre todo, tenemos el Encuentro Misionero de Jóvenes, que será del 12 al 14 de este mes, ese fin de semana. Vamos al Escorial y nos juntamos unas 120 personas, más o menos. Es una gozada poder tener la experiencia de tantos jóvenes que aman la misión, que quieren la misión, que buscan ser misioneros en medio del mundo. Y luego el día 21 de este mes, junto con la Jornada de Oración por las Vocaciones, nosotros celebramos la Jornada de Vocaciones Nativas. Es impresionante saber que de nosotros, de la ayuda que nosotros les podemos prestar con nuestra oración y con nuestra limosna, se mantienen más de 120 seminarios en todo el mundo, en toda África, Asia, América y alguno en Oceanía. Gracias a nosotros hay jóvenes que se están preparando para ser sacerdotes, para ser los misioneros del siglo XXI. Por lo tanto, yo os pido que recéis por estas vocaciones y porque esta campaña de vocaciones nativas sea un éxito y podamos ayudar de verdad.
Si eres español y resides en el extranjero, cuéntanos tu historia. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 620-515-154.
620-515-154, este es el número del WhatsApp del programa. También nos pueden seguir en X, en la antigua Twitter, en @exterior_REE y también en la web de Radio Exterior de España.
Radio Exterior. Español en el Exterior.
Así terminamos el programa de hoy. En el control, Marcos Barril. Nos vamos a ir con esta legendaria canción de Joan Manuel Serrat, regrabada para apoyar a los migrantes.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo.
Esta versión de Mediterráneo fue grabada por Serrat y por un grupo de cantantes y lo hicieron antes de la pandemia. Con este tema quisieron lanzar la campaña Nuestra Casa, Su Casa, con la que dan la bienvenida a los refugiados que han escapado de sus países por las guerras y por la hambruna.
Sus largas noches de invierno.
Gracias por acompañarnos una semana más.
Tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino,
tengo alma de marinero.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Nací en el Mediterráneo.
Y te acercas y te vas después de besar mi aldea.
Jugando con la marea, te vas pensando en volver.
Eres como una mujer perfumadita de brea.
Qué señora y qué se quiere, que se conoce y se teme a él.
Si un día para mi mal viene a buscarme la parca,
Empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Cerca del mar porque yo